No todos los días un programa como este tiene un panzer frente a los micrófonos y por eso tenemos una agenda más o menos nutrida de temas para conversar en esta edición del programa con José Miguel Insulza. José Miguel es senador de la República. Bienvenido al programa. Me acompaña Patricio Fernández.
Muchas gracias.
En principio, José Miguel, la invitación era que conversáramos de lo que está ocurriendo en México. En México, después del triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Pero obviamente hay cosas hay que comenzar por casa. Después de una semana, digamos, que fue bastante crítica para el Partido Socialista, luego que el partido se descolgara del supuesto acuerdo que existía en la oposición para apoyar la candidatura de Ángela Vivanco a ocupar una plaza en la Corte Suprema. Pero además entiendo que en las últimas horas, anoche, tuvo un encuentro en la casa del ministro del Interior. Uh-huh. Son varios los temas, entonces.
Son varios los temas. Ahora, empezaba por el que ustedes quieran, al final tenemos algo sobre México, así que casamos.
No sé si los platos, ¿no? Pero vamos a esa comida primero.
Bueno, mire, era una reunión que tenía...
Porque no es muy frecuente, digamos.
Que fue solicitada, pero es importante que no fue esta, fue una reunión, como se hace mucho, entre el gobierno y la oposición. Esta fue una reunión de los comités parlamentarios, de los comités del Senado, con el ministro del Interior y el ministro secretario de la Presidencia, que fue solicitada por los comités del Senado, inicialmente por un conjunto de temas que tenían que ver probablemente con la operatoria del Senado, ¿no? Pero, y con el tema, sobre todo con el tema legislativo. Pero claro, se comentó mucho la coyuntura, los problemas que habían existido, y creo que sirvió mucho además para mejorar el clima.
Ya, para comprimir un poquito.
Hay varias cosas que se han dicho. Una, que hubo una reunión del ministro con la oposición. No es así, ¿no? El ministro con los comités parlamentarios, en los cuales estaban el comité de la UDI, el senador Víctor Pérez, y el comité de Renovación Nacional, el senador Andrés Alamán. Y segundo, no es un grupo de parlamentarios, como dice el Mercurio, sino que son los comités parlamentarios, o sea, los que representan a sus colegas en este tipo de temas.
Pero el asunto es que esta costumbre como de reunirse más o menos institucionalmente, pero en la casa de un político, esta vez de derecha, gente de distintos pensamientos, parece que está un poco extraviada, ¿no?
Sí, en realidad está un poco extraviada. A mí me sorprendió la presencia, tanto que a mí me sorprendió la presencia de fotógrafo en la salida, pero no me molestó, porque creo que hoy día nadie puede esperar hacer las cosas en privado o en secreto, ¿no? Siempre se sabe. Por último, si no los llamó ninguno de los protagonistas, algún vecino agarró el teléfono y dije, mire, una cosa bien rara, que fui hasta la casa del ministro Chadwick, ¿no? Sí, pero es una buena cosa que se produzca. Yo creo que tenemos que conversar sobre eso, porque en la democracia necesariamente vamos a discrepar siempre. Siempre vamos a discrepar. O sea, yo tengo con el gobierno profundas discrepancias. Pero al mismo tiempo ninguno tiene cómo imponerle todo lo que piensa al otro. Cuando ya tiene cómo imponérselo es un problema. Vamos a hablar sobre México. Si Andrés Manuel López Obrador tiene no solamente la presidencia, sino tiene la mayoría en las dos cámaras del Congreso.
Y la varias gobernaciones.
Pero la pregunta es con quiénes va a confrontar sus ideas. Y eso muchas veces conduce a que el movimiento que lo lleva termine con problemas internos entre ellos, porque unos piensan que hay que aprovechar esta gran mayoría de alguna manera y otros piensan que hay que aprovecharla de otro. Entonces, yo creo que en Chile tenemos una situación que es importante, tenemos una coexistencia obligatoria. Estamos obligados a coexistir. Tenemos las dos ramas.
¿Es sano que sea así?
Yo creo que eso no es malo. Pues finalmente, mira, repito, en toda sociedad democrática hay opiniones distintas, estén en el mismo partido o estén en varios partidos. Si un partido se lo lleva todo o un sector se lo lleva todo, necesariamente las discrepancias surgen ahí. Eso es una cosa que no
es posible evitar. ¿Qué fue lo que ocurrió en Chile con la experiencia de gobierno de Michelle Bachelet?
Efectivamente.
Que Michelle Bachelet ganó y ganó con mayoría en las dos cámaras legislativas.
Mm-hmm. Bueno, alguna vez algún senador, en un momento que no necesariamente era así, ¿no?, dijo una frase que yo siempre cito críticamente. Dijo, antes, o sea, el gobierno anterior, hacíamos lo que podíamos. Ahora vamos a hacer lo que queramos. Eso no pasa nunca. En la política democrática no pasa nunca. Uno nunca hace todo lo que quiere.
Oye, en siempre. La vida es un horror eso.
También, además, pues, sí. como que se aburre de repente.
Se llama malcriado. Se llama malcriado.
Exacto. Si eso. Exacto. Yo creo que, y que por lo tanto es una experiencia, la noche fue una experiencia interesante volviendo a eso, la verdad es que no habíamos tenido hasta que este tipo de conversaciones. Participaron todos los senadores de manera muy abierta, o sea, también los de la UDI y Renovación Nacional. Y creo que fue un buen diálogo con el ministro, que dio muestra, además, a mi juicio, de una razonable voluntad de mover algunos temas y llevar algunos temas adelante. Así que yo espero que esto sea un buen comienzo para algo que tiene que pasar. Tenemos que seguir discutiendo, tenemos que seguir discrepando entre nosotros, porque para eso somos gobierno y oposición. Pero al mismo tiempo tenemos que ser capaces de hacer algunas cosas juntos que se pueden hacer bien, a mi juicio.
¿Significa esto, senador, que el Partido Socialista da vuelta a la página del episodio del desencuentro que existió la semana pasada con ocasión de la votación de la ministra de la Corte Suprema?
Yo espero que sí, yo espero que no, yo espero que eso no deje grandes las huellas que algunos han dicho que dudas han dicho que va a dejar, naturalmente. Algunos dijeron, y yo encuentro que el calor de la debate, eso, del debate, eso está bien, o sea, ocurre, no vamos a negociar nunca más con ellos, etcétera, etcétera. No, sí, mire, sí, la política es eternamente eso, porque eso es la esencia de la política. Ahora, a los que no les gusta, eso quiere decir que les gusta otra cosa. Pero
se dediquen a la filatelia.
Exacto, pero realmente, por ejemplo, toda esta discusión bastante, a mi juicio, equivocada también respecto de si en esto hay resabios del bilateralismo, depende, pues. Si todavía ocurre que en el Senado la mayoría pertenece a un bloque o a otro bloque, la gran mayoría, va a haber bilateralismo. O sea, algún grupo irrumpe en el Senado y tiene tanto
voto. Y quiebre ese eje,
entonces va a ser trilateralismo. Si esto responde a las realidades de la política, no responde a un diseño maquiavélico, ¿no?
Oye, José Miguel, respecto a eso mismo y a propósito del nombramiento de esta jueza, tú me decías conversando que de alguna manera tú aceptas como una cosa transparentada el que a la hora de elegir a los jueces entra a la política. Por lo tanto, cuando se está nombrando esta jueza ocupa un lugar, un cupo, digámoslo así, conservador, como los hay los otros. ¿Tú encuentras que hace falta transparentar un poco esto?
No necesariamente.
¿O de qué se trata?
Pero se trata simplemente de que yo creo que aquí participan los tres poderes del Estado, ¿no?
Exacto.
Porque también a esto, la nueva ministra Vivanco es de aquellos tres ministros de la Corte Suprema que son de fuera del sistema judicial. Son 21, 18 de ellos son jueces que son... puestos en quinas.
Y otros tres que entran por arriba.
Entran tres por arriba. Alguna vez sí existía antiguamente, en las antiguas constituciones eso existía. Yo recuerdo precisamente un hermano del cardenal Silva Enríquez, que era un muy connotado jurista, que fue incorporado por arriba a la Corte. Pero ahora se estableció ya de manera clara. O sea, hoy día tres son de fuera. Son de fuera de la Corte. Pero se eligen igual. Se presentan un concurso, no sé cómo será, o sea, se forma una quina.
Hace una quina a la Corte Suprema.
Y la Corte Suprema le manda la quina al presidente, el presidente elige uno. Y el uno tiene que ser ratificado por el Senado.
Por un quórum bastante alto.
20, en el caso nuestro eran 28, efectivamente, porque aquí las ausencias, las abstenciones, los votos en blanco, las salidas de la sala, todo eso cuentan en contra. Tiene que haber 28 senadores que...
Usted se obtuvo y en el fondo al abstenerse usted se restó.
Yo me resté.
Usted se opuso.
No voté en contra porque yo entendía además que lo que se estaba discutiendo era apoyar o no apoyar, repito, votar en contra o abstenerse da lo mismo.
Claro.
Y también para sentar que una cierta diferencia, sin muchos dientes por así decirlo, pero una cierta discrepancia con lo que había ocurrido. Porque no puede ocurrir a mi juicio que el presidente del Partido Socialista tenga que andarle pidiendo, dando explicaciones a los jefes de bancada una hora antes de la votación de por qué el partido cambió de opinión. Ahora, se dice mucho que hubo, que no hubo acuerdo, lo que se quiera, pero si no hubiera habido acuerdo, pues nadie se habría sorprendido que hubiéramos votado en contra.
No.
Pues. Nadie se habría sorprendido. Yo no me habría sorprendido del voto de Isabel Allende, que ya había dicho que iba a votar en contra desde el principio. ni el de Adriana Muñoz, que había dicho que iba a votar en contra desde el principio. Pero todos los demás, de alguna manera, parecían como que iban a votar a favor, pues. Entonces, eso yo creo que, yo diría que lo que motivó mi abstención fue fundamentalmente eso. Otra cosa que me molestó mucho a mí, francamente, y es una argumentación que ha dado gente de mi partido, y con mucha fuerza, era política, horror, era académica, había publicado numerosos artículos sobre temas de judiciales, de jurídicos, pero había estado de jefe, de secretaria de un partido político, como si esto fuera una cosa terrible que a uno lo coloca en un sector en el cual no puede hacer ninguna otra cosa sino dedicarse a la política. A mí me pareció profundamente injusto eso. Porque al que algo, o sea, o que se lo hubieran descalificado por lo que estaba el currículum, o no lo hubieran, por último, lo hubieran descalificado abiertamente diciendo, mire, ella es de derecha y no voy a votar por nadie de derecha y punto. O como lo hizo Isabel, decir, mire, yo tengo estas discrepancias con ella y lo siento bueno, mucho, no puedo votar
por
ella.
Con eso se está descalificando ahora el juez que quiso dejar libre a Lula también, ¿eh?
También, pues también, claro, también. Ahora, yo reconozco, si no se trata de sacar a un señor del Senado o de la presidencia de un partido y ponerle en la Corte Suprema. Pero en este caso el problema es que esta señora había tenido alguna actividad política hace una década y media. Entonces a mí me parece que eso nos hace un daño a nosotros mismos. Hay mucha gente que piensa así en la sociedad. No olvidemos, por ejemplo, que la Comisión de Probidad de la presidenta Bachelet tuvo pura gente que no tenía vínculo con partidos políticos. Salvo uno, entre el Partido Comunista, estaba Manuel Riesco, que era importante dirigente del Partido Comunista, porque el PC dijo, no, aquí va Riesco, no va nadie. Los demás tenían que ser puros. Y puro. Yo creo que con eso le hacemos un flaco favor a la política. Esa es la antipolítica, que es otra cosa. La antipolítica, o sea, hacer política denostando a la política es una cosa que a mí no me gusta.
Andrés Manuel López Obrador. Y lo queremos conversar el tema con el senador Insulza, puesto que el senador Insulza ha vivido mucho tiempo en México, tiene relación,
familia mexicana,
tiene familia demás, mexicana, no, o sea, es un mariachi, es lo más parecido a un mariachi que podemos tener aquí.
Después
el sombrero, el charro ahí en la puerta. Exacto. Porque no pasaba. Exacto.
Sí, sí, esta mañana a mediodía hoy había una reunión de una en la Universidad Miguel de Cervantes. Había dos que podían proclamarse mucho más que yo, que eran Ricardo Núñez y Luis Mayra.
Sí,
ambos embajadores, claro. Uno por más tiempo que el otro. Uno dice que en realidad Mayra tiene más años en México, pero Núñez tiene evidentemente más cara de mexicano que Mayra. Y la verdad es que creo que hay gente acá que los conoce, que conoce mucho. Pero yo conozco mucho México, efectivamente. Y de lo de López Obrador se veía venir desde principios de año. Sí. Todo el mundo partió de la base.
En esto las encuestas no recompusieron su imagen. Nunca cambiaron.
Y la verdad es que fue muy impresionante porque todo siempre pasa que uno parte adelante y lo va alcanzando otro, etcétera, etcétera. Pero aquí se produjo un cierto fenómeno, el ascenso del candidato del PAN y del PRD, ¿eh? La izquierda y la derecha, sí, unida jamás serán vencidas, dijo, sí, alguien esta vez fueron vencidas, absolutamente.
Muy raro.
Muy raro. Ese candidato como que le quitó muchos votos, pero al candidato del PRI, a José Antonio Meade, que nunca consiguió despegar. Pero desde la partida López Obrador estaba primero, y siguió primero, y continuó primero, y terminó primero.
No, y gana por mayoría absoluta.
Por una mayoría muy grande, sí. La verdad es que esto tiene que ver con... Yo diría que ciertamente los temas de México se parecen, aunque en escala distinta, a los de otros países de América Latina. Son fundamentalmente temas de pobreza, temas de criminalidad y temas de corrupción. Esos son los temas que se han barajado mucho. Ahora, en este país se barajan temas parecidos, pero a escala muy distinta. En México todavía hay 47% de pobres, en un país que tiene un desarrollo parecido al de Chile, en tamaño, ¿no? La criminalidad ha aumentado tremendamente en el último tiempo, especialmente no en tanto en las grandes ciudades, sino en los sectores rurales, donde el narcotráfico necesita asentar territorio, para ser claro. El narcotráfico no necesita tomarse las calles de Ciudad de México, ahí donde vende. Lo que necesita son las zonas en las cuales se concentran los clanes, ¿no? Y también hay fenómenos de corrupción muy fuertes, ¿no? Muy fuertes.
¿Tú no le darías particular significación a la carga ideológica que representa AMLO, sino más bien a la pureza o limpieza con que se le ve respecto a los demás.
Yo creo que yo diría algo así, o sea, en realidad. Andrés Manuel López Obrador empezó en el PRI, sí, y junto con otra gente de su generación abandonó el PRI porque consideró que el PRI no estaba cumpliendo los objetivos para los cuales había sido fundado. No planteó tanto el problema político, más el problema nacional, el problema económico, etcétera. Luego se agregaron los temas de corrupción y todo eso.
Después él se va al PRD.
Después se fue al PRD junto con Cuauhtémoc Cárdenas, fueron fundadores del PRD.
Pero que es el partido como de la izquierda mexicana tradicional, ¿o no?
Claro, de pronto, originalmente era, se llamó primero Partido Socialista de México, unificado de PSUM, me acuerdo que se llamaba. Después tuvo otro nombre, después fue PRD. Pero finalmente lo que pasó con el PRD es que, lejos de hacer una oposición de izquierda, en realidad buscaba alianzas con aquel que le pudiera ofrecer una parte del poder, ¿no? Y eso también, esto se hastió a López Obrador. López Obrador perdió la última elección, la anterior, la perdió como candidato del PRD. A los pocos meses en una actitud, al poco tiempo en una actitud poco entendida mucho desde fuera, se fue del PRD. Él no se llevó una gran cantidad de gente, una gran cantidad de gente lo siguió en realidad. Y fundó este nuevo movimiento Regeneración Nacional diciendo, mire, aquí hay que... Hubo aquí una independencia, hubo una reforma, la reforma liberal, ¿no? Claro. Hubo una revolución, y luego falta, hay que regenerar la sociedad. O sea, y es curioso, él no tiene un gran programa de reforma institucional. No, México va a seguir siendo un país federal, no ha planteado la necesidad de cambiar la forma en que se elige el Congreso o en la Cámara, no ha planteado el Senado o la Cámara, no ha planteado tampoco una reforma en los poderes del Ejecutivo.
Ni económica.
Es decir, en el fondo no tiene asamblea, no ha planteado asamblea constituyente, ni siquiera reformas constitucionales demasiado grandes, pero cree que con las instituciones que tienen es posible hacer mucho más para enfrentar estos tres grandes temas de la pobreza, de la delincuencia y de la corrupción.
Bueno, él hace un cálculo que debe ser bien sospechoso, que solo restringiendo la corrupción y qué sé yo, soluciona en buena medida la pobreza. Porque a mí me llamó la atención en eso, respecto a la idea que uno estaba recibiendo desde antes de López Obrador, ganó, y lo primero que hace es decir que respetará toda iniciativa privada, la independencia del Banco Central, se tiró al tiro, digamos.
Ahora, hay algunas cosas que yo creo que sin embargo van a pasar. Una, había un artículo muy interesante de un cronista español hace pocos días atrás, hablando de lo que decía la izquierda conservadora. ¿Qué quiere decir con esto? Mire, si este hombre es de izquierda, pero en realidad sus ideales son los antiguos, no los más recientes, porque López Obrador no se ha caracterizado nunca por ser un entusiasta del NAFTA, ni de los acuerdos de libre comercio, de los amplios acuerdos de libre comercio. Él cree mucho nuevamente el retorno a la producción interna. Claro. Y ese es un tema que va a ser muy importante, y la verdad es que...
Y convenció al empresariado de eso.
¿Perdón?
Y el empresariado mexicano...
Porque él no se ha enfrentado nunca con lo que llamaríamos el empresariado más tradicional. El grupo empresarial con el cual se enfrenta López Obrador, y yo creo que va a tener problemas, son aquellos que él ve como nacidos del régimen.
Los más globalizados.
Pero los que han nacido de los últimos gobiernos se han enriquecido por su presencia en el Congreso, en el gobierno.
Pero Slim está con él.
Sí, Slim está con él. Sí, yo diría que más bien lo llamó a aceptarlo, digamos. Pero yo creo que hay muchos empresarios que se calificarían dentro de esto, ¿no? México ha tenido un boom empresarial importante. O sea, todo el mundo habla cosas malas de México, pero ha tenido un crecimiento enorme, tiene una cantidad tremenda de su desarrollo tecnológico, es importante. Lo que pasa es que la segmentación de la sociedad es muy brutal y hay mucha gente que no disfruta de eso. Pero los signos de la modernidad están en México por todas partes, ¿no?
Que desde el siglo XIX, el 90% de los intercambios de México con el resto del mundo pasan por Estados Unidos.
Son siempre Estados Unidos.
El 90%. Y eso fue antes de la revolución, durante la revolución, y con el NAFTA.
Y que además, por una sencilla razón, entonces, porque México.
No es un problema de que a alguien se le ocurrió, digamos, de alguien, un cerebro malévolo dijo, a ver, vamos a...
No, efectivamente, se le ocurrió, o sea, un cerebro que a muchos no les gustaba, que era el señor Ronald Reagan.
Claro.
Y digo, mire, ¿por qué no metemos esto mejor? Esta realidad, que como tú dices, existe. Exacto. Nada más que antes pasaban de contrabando, ¿no? Exacto. Si pasa el puente, yo se lo llevo, decía algún señor que vendía televisores de... Que vendía televisores, que traía televisores de Estados Unidos y te los vendía ahí, bueno, que en la calle en Ciudad de México. Entonces, esta cosa que es un poco falsa, de que no, ¿por qué no la hacemos real? Y efectivamente el comercio mexicano con Estados Unidos es muy importante. Yo diría incluso que en el periodo del libre comercio había una mayor diversificación, porque México tiene acuerdos con Chile, por ejemplo, tenía claro. un comercio mucho mayor con ellos que el que teníamos
bueno,
antes.
Bueno, y el NAFTA
tiene
con
la Unión
también.
Europea, con Canadá también, etcétera. O sea, esta cosa que todo el mundo dice, no es que México pasó a ser dependiente de Estados Unidos, en realidad el libre comercio iba a contrario censo de eso, porque lo normal es que tú comercies fundamentalmente con tus vecinos. Nosotros somos una cierta excepción en ese sentido, nosotros comerciamos más con otra parte.
Senador, me interesa su mirada sobre el tipo de liderazgo político que tiene AMLO. ¿Es un liderazgo mesiánico? ¿Es un liderazgo institucional? ¿Es un liderazgo... A ver, ¿es un liderazgo que podemos asociar a alguna forma nueva de socialismo?
Bueno, yo creo que no. O sea, yo creo que sí, él es tiene un liderazgo carismático, porque tanto tiempo su gente detrás, finalmente eso es.
Un carisma flemático.
Pero es más bien flemático, sí, es más bien flemático, muy reservado, pero al mismo tiempo jalonado por cosas muy concretas. ¿Eh? O sea, como él, todo el mundo reconoce, nadie desconoce. Que fue el mejor, llamémoslo alcalde, ¿me entiendes lo que la gente? Que fue el mejor alcalde que ha tenido Ciudad de México en su historia, o en la última historia, en la historia reciente. Él hizo obras públicas donde no se habían hecho. Él hizo, le entregó un cheque mensual a todos los ancianos de la tercera edad sin ingresos en la ciudad. Él hacía una cosa que los políticos mexicanos no hacían. Los políticos mexicanos generalmente hablan desde un podio. Con la prensa. Él se juntaba con la prensa todas las mañanas a las 6:30 a.m. y a veces estaban hasta las 8 conversando con él. Entonces él es un tipo que innova, ha innovado y la gente lo reconoce y lo respeta por eso. Pero al mismo tiempo que mantiene sobre su vida privada, eso de sus cosas, una reserva bastante
él no importante. Es muy de orgánica, José.
Yo no sé si será muy... Sí, no, la verdad es que...
Él prefiere ir por la libre, llamémoslo.
Él tiene el movimiento este, pero lo preside otra persona.
Ya, pero lo maneja él.
Y él era el presidente, sí, lo dejó para hacer su
se lo hizo, es un movimiento...
Sus colaboradores son gente... Mire, o sea, la verdad es que yo estuve ahora con varios de sus colaboradores, que me fue muy grato ver después que aparecieron dentro del gabinete, que él publicó, o sea, no estaban... No me estaban contando cuentos cuando decían que eran colaboradores muy cercanos los que me lo presentaron. Y la verdad es que son gente que yo encontré bastante razonable y hasta diría moderada, ¿no? Hay algunos seguidores, por cierto, que dicen que hay que empezar a expropiar ya, que hay que hacer otra cantidad de cosas, pero yo no creo que ese sea el estilo, ni mucho menos que empiece a hacer.
Súper moderado en todo lo que he hecho después, ¿eh? Pero, muy moderado en todo lo que he hecho después. Pero Aguilar Camín escribió un largo ensayo sobre López Obrador.
Bueno, y entre
otras cosas, hablaba de López Obrador como un político de la intemperie, o sea, un tipo que hasta aquí se le conocía como en la calle.
Desde el comienzo, porque él empezó en los movimientos sociales.
Exactamente en ese sentido.
Priista sí, pero empezó en los movimientos sociales, en los pueblos indígenas, con ese tipo de gente.
Ahora, no es santo, de manera que la pregunta no es santo de la devoción de Héctor Aguilar Camín.
Para nada, pero a mí lo que me fascina...
No, originalmente Héctor en realidad había sido un poquito más duro con él que lo que fue. Yo lo escuché en la televisión, pero él dijo una cosa muy importante en la televisión. Dijo aquí lo fundamental es que hay una votación clara, aquí no hay discusión, no va a haber discusión sobre quién ha votado. Y dicho sea de paso, hizo un cierto halago a Chile al pasar cuando dijo que los candidatos derrotados llamaran inmediatamente al vencedor. No lo había visto pasar sino en Chile, ¿no? Y eso efectivamente ocurre.
Oye, es entretenido lo que pasa en México, eso sí, con los intelectuales y el poder, ¿eh? Porque Krause, que también había sido un devorador, digamos, de López Obrador.
Mucho más crítico todavía.
No, ese era feroz todo el tiempo.
Mucho más crítico.
Pero gana López Obrador y la realidad parece verse transformada de un segundo al otro.
Bueno, en este país pasa un poco también. Ahora, después de un par de meses, empiezan a tirar con todo como corresponde, ¿no? Pero sí, uno tiene necesariamente que interpretarle la realidad a la gente de alguna manera razonable.
Yo creo que Pato apunta a una cosa que es bien... es bien característica de México, que tiene una, que tiene un segmento, una clase intelectual.
Pero si viven del Estado.
Muy cooptada.
Reciben sueldo del Estado. Sí. Todo escritor recibe un sueldo del Estado.
Bueno, lo que pasa es que yo no sé los escritores, los científicos sí. Existe el Sistema Nacional de Investigadores.
De hecho, todo escritor
de Chupato quieren nacionalizarse.
Soy muy admirador de México en ese sentido. Después creo que el segundo libro tú empiezas a recibir un sueldo y hay como unos escalafones.
Claro, ¿no? Claro. Esa parte no la sabía. Yo la recuerdo del Sistema Nacional de Investigadores, pero me perdí la de los escritores, que probablemente ocurrió después.
¡Viva México!
Ahora son 6 años que tiene por delante y 6 años donde va a poder hacer lo que quiera. O con esto volvemos.
Yo creo
a,
que el problema más complicado.
A donde partimos.
El problema más complicado. Es, o sea, hay dos problemas. Uno no es la gran corrupción que la ha habido, ¿no? Pero yo creo que eso él lo puede detener como Miguel de la Madrid lo detuvo, que fue el sucesor de López Portillo, ¿no? El problema es una pequeña corrupción que existe, que ha existido en muchas partes, y esta cosa del pequeño pago por un pequeño favor, el que no le pasen un parte, ese tipo de cosas que está mucho más enquistado de lo que parece. Pero más complicado el tema de la delincuencia.
Pero complicado.
O sea, porque, repito, esto es importante. México tiene, si miramos las cifras agregadas, tiene altas tasas de delincuencia. Muchos de esos crímenes, de homicidio, están ligados al narcotráfico. Las guerras, o sea, esto están reflejando una realidad distinta, que no es la pura, no es el puro, que asaltan mucho, no, es que hay grupos que operan en sus territorios como si fueran territorios de ellos y ahí imponen su ley. ¿Cómo entrar a esos territorios? ¿Cómo gobernar esos territorios? Es el desafío más grande que va a tener.
Digo porque ahora se discutía si se metía o no la Fuerza Armada. Ya sabemos lo que pasó con Calderón declarándole la guerra al narco. 200,000 y tantos muertos en este tiempo. Y algunos dicen ahora en México que las Fuerzas Armadas son los que más están esperando que los metan en el negocio, porque como están filtradas las instituciones, ¿cómo hacer para que tú al meter una institución no metes otro factor más de corrupción?
Pues yo creo que es un problema muy complejo, porque además son muy poderosos desde el punto de vista económico, son clanes muy poderosos desde el punto de vista económico, tienen incluso, digámoslo francamente, el favor de mucha de la gente que vive en las regiones en que están, porque al final, como alguna vez dijo alguno en un momento de crisis, los otros se llevan la plata para afuera, estos por lo menos se la gastan adentro, ¿no? Y eso lo dijo gente pobre, yo lo escuché en la televisión. La gente pobre y modesta en presencia de la detención de algún jefe del clan. Generalmente los líderes de los clanes además son gente de origen muy humilde. Son admirados por mucha gente de su territorio. Entonces, eso no va a ser una tarea fácil. Porque, claro, lo que suma finalmente es la cantidad de muertos, ¿no? Este cuento de, mire, sí, pero probablemente estaba metido en algo, para lo único que sirve es para disuadir a los que luchan contra el narcotráfico, que si algún día los matan, alguien va a pensar que pueden haber estado metidos también. Entonces, la guerra de los clanes va a ser la más difícil, a mi juicio, la tarea más difícil que tiene él. El tema de la pobreza es un tema muy dramático en realidad, porque finalmente nosotros tenemos algunas diferencias entre nuestras regiones, pero 5% de pobres en Sonora o en el norte de México contra 90% de pobres en algún lugar del sur es realmente una diferencia brutal. O sea, hay regiones profundamente pobres. El estado de Guerrero, con la excepción de Acapulco, digamos que naturalmente es la... Era la joya hasta que fue penetrada también mucho por el tráfico. Es un estado en el cual se vive en condiciones de extrema pobreza por mucha gente. Pueblos completamente aislados.
Senador, y otro sector
de incertidumbre. En cambio, el norte que disfruta, del que más disfruta de la parte de la relación económica con Estados Unidos, ¿no? Es un norte bastante desarrollado, ¿no? Pero es Monterrey, esas regiones, todas esas partes cercanas a la frontera con Estados Unidos, son muy, muy, muy pudientes. A pesar de que todavía existen fenómenos de corrupción y problemas de delincuencia, la verdad es que uno podría decir que son áreas desarrolladas, ¿no?
Senador, le iba a decir que otro factor de mucha incertidumbre en este momento va a ser también el tipo de relación que AMLO logre generar con el gobierno norteamericano, digamos, ¿no? Pedir que eso se estabilice, yo creo que es pedir mucho, porque de hecho... Trump no tiene estabilizado ningún frente, digamos.
Bueno, Trump,
entonces no creo que logre estabilizarse con México.
Pero yo diría dos cosas, no va a ser peor.
No va a ser peor.
No, voy a decir por qué. Primero porque yo creo que en el tema, repito, del libre comercio, es más posible llegar a un cierto acuerdo con AMLO que con el gobierno anterior, que era muy radicalmente librecambista, digamos, el libre comercio. Entonces no creo que va a ser peor en eso. Puede ser complicado. El tema fronterizo, el tema de la inmigración, es muy complejo, Héctor, porque todo el mundo imagina que hay una especie de turba de mexicanos tratando de entrar a Estados Unidos cuando son cada vez menos. Si los mexicanos que van a Estados Unidos son cada vez menos. En algunos años del gobierno anterior, del periodo anterior, yo estaba en la OEA todavía cuando empezó a hacer esta cifra, había en el año se iban más mexicanos de Estados Unidos a México que mexicanos a Estados Unidos. O sea, hay una migración negativa incluso, que todavía hay muchos que tratan de pasar por debajo de la cerca, sí. Pero los que tratan de pasar por debajo de la cerca son fundamentalmente centroamericanos. Entonces, lo que Estados Unidos le pide, y yo sé que lo pide, no lo pide nunca públicamente, es que paren a la gente en la frontera sur.
Ya.
En la frontera sur de México. No en la frontera norte.
La
verdadera frontera se llama México.
Exacto, pues la frontera es México, claro. Efectivamente. Y ahí que no hay ninguna restricción, y es muy difícil que consigan que el gobierno de López Obrador ponga una restricción en eso. Eso va a ser un problema complicado. El problema del tráfico de armas, ni hablar. Pues si nosotros tenemos el problema que crecen las armas contrabandeadas en este país, imagínense cómo será en México, en Estados Unidos, cuando un solo señor, esto es una historia real, tiene contratadas 8 señoras de edad que compran un arma cada 3 semanas, pues, y se las pasan a él para que trafique con ella, porque en Estados Unidos, en el estado de Texas, usted puede comprar un rifle de repetición cada 3 semanas.
José Miguel Insulza en Terapia Chilense. Y en Ban Chile Inversiones llevan más de 36 años acompañando a sus clientes en la búsqueda de las mejores oportunidades y soluciones de inversión. Para seguir construyendo juntos, contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchileinversiones.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Tenemos que agradecer la participación de José Miguel Insulza, senador de la República, en esta edición del programa. Muchas gracias,
José Miguel.
Muchas gracias, Patricio Fernández. Nos encontramos mañana martes aquí en Terapias Chilenses. Muy buenas noches.